Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 155, 26º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy tenemos preparado un programa muy especial para analizar desde todos los puntos la victoria de Jaén Paraíso Interior en la Copa de España de Ciudad Real 2015. Empezaremos escuchando a los protagonistas, el técnico milagro de Jaén, Dani Rodríguez, y el guardián, la barba que volaba de un lado a otro de la portería, mitad gato, mitad pulpo, el portero de Jaén, Alfonso Prieto. Para ellos, para los aficionados de Jaén y para todos los amantes del futsal, tenemos preparadas varias sorpresas muy especiales. En la tertulia repetimos esquema de la semana pasada, es decir, rodearnos de algunos de los mejores: Gustavo Muñana, José Miguel Farto, Manolo Segura, Paco Gago y Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín ha vuelto a viajar para recabar qué opinan nuestros españoles del triunfo de Jaén. Y no nos olvidaremos del fútbol sala femenino con Javi Jurado y Albada, que nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Menino con la segunda división y además ahora mismo está jugando la selección española el pre-europeo. Ahora contamos. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Pues esta es la primera canción elegida hoy por Perico Sainz de Baranda, es Medina Zara, Paseando por la Mezquita, y esta, según las indagaciones de Perico, es una de las canciones con las que se ha motivado Jaén Paraíso Interior para llevarse esta 26ª edición de la Copa de España de Fútbol Sala. El Jaén es el campeón. Enseguida vamos con el entrenador, con Dani Rodríguez y también con Alfonso Prieto. Como ya os he anunciado, están por aquí Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está también José Miguel Farto, director de OndaFutsala.com. Hola, Josemi.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que todavía recuperándonos, ¿no?, física y mentalmente de lo que vivimos en Ciudad Real. El tiempo y las condiciones de trabajo nos han jugado alguna mala pasada, así que andamos aquí un poco todavía renqueantes. Están ya escuchándonos Dani Rodríguez y Prieto. Antes de saludarles, quiero que escuchen, que escuchéis todos vosotros, cómo vivimos la Copa de España de Ciudad Real 2015 en la cadena COPE.
Bienvenidos de nuevo al epicentro del fútbol sala de la Copa de España. Bienvenidos a Ciudad Real, bienvenidos a la Copa de España 2015. Todo el equipo de Futsal Cope que estamos siguiendo, lo haremos hasta el domingo, lo que ocurre en esta competición que tanto nos gusta a todos los que vivimos el fútbol sala de cerca.
Tenemos ya un finalista en la Copa de España de Fútbol Sala en el Quijote Arena de Ciudad Real, Santi.
Y el héroe, Paco, es el portero suplente del Jaén Paraíso Interior, que se ha puesto en este último penalti después de que fuese mandando su equipo por 5-4 y que ha detenido el lanzamiento de Miguel para poner a Jaén debutante en la competición, en la gran final de mañana.
Ya tenemos final de la Copa para mañana, Santi.
Eso es, a partir de las 8 de la tarde se enfrentarán el Barcelona, que ha dejado fuera al Magna Navarra. Ganó por 4-1 el conjunto de Marc Carmona frente al Jaén, segundo año en la primera división, debutante en esta Copa.
Ha empezado la final de la Copa de España de Fútbol Sala en Barcelona.
Ya sobre la pista azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala, los dos equipos, el Barça que busca un nuevo título y el Jaén, el debutante, David contra Goliat. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Solano! ¡Se adelanta la cenicienta del Fútbol Sala Nacional! ¡Se adelanta el Jaén! ¡Se giró el pivote a la media vuelta y con la izquierda de tiro raso! ¡Bate la portería del Barça! ¡Salta la sorpresa en el Quijote Arena!
Atención, que sigue la sorpresa en el Quijote Arena de Ciudad Real, Santi.
Ha marcado el segundo, el Jaén se vuelve absolutamente loca. La grada del Quijote Arena, porque ahora sí que la sorpresa empieza a consolidarse. El Barça ha tirado, como decía, dos veces a los palos, queda muchísimo todavía, 25 minutos, 5 de la primera parte, 5-0-2 para el descanso. Uy, en el Quijote de Arena.
La cancha parece llena, ¿con quién van?
Paco, 98% Jaén, 2% Vasco.
Es que hay descanso en la final de la Copa de España de Fútbol Sala, Santi.
Sí, llegamos al tiempo de descanso, marcó el Barça, marcó Ferrao en el 19 para cortar distancias, pero el Jaén se marcha al tiempo de descanso por encima del marcador. 2 para Jaén, 1 para el Fútbol Club Barcelona. De momento, como decimos, salta la sorpresa en el Quijote Arena de Ciudad. Gol del Jaén, paraíso interior, gol, 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 gol. Cuidado, que esto ya va en serio, quedan solo 12 minutos para el final. Marca Emi Buendía para el conjunto jienense. Ahora mismo el Jaén sería campeón de Copa, vamos a ver cómo reacciona el Barça. Recuerda distancia, Sad puso marca Armona a jugar portero jugador y en la primera Sad le metió el gol a Jaén, por lo tanto 2-3. Marca el Jaén, estaba jugando el Barça sin portero porque tenía portero jugador. Recuperó el Jaén y José López, 33 años, Paco, este estaba en segunda B con el Jaén.
Desde su área.
Roba y marca desde su propio campo para poner el 4-2. Se ha marcado el quinto chino y cuidado que puede caer el sexto gol. Gol, 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 gol. Gol del Jaén, paraíso interior, marca Cuco. 6-2 para el equipo jienense, debutante en la Copa este año.
Hay final de la Copa de España de Fútbol Sala en Ciudad Real, Santi.
Terminó el partido en el Quijote Arena. Jaén, paraíso interior 6, Barcelona 4. El Jaén, el Olivo Mecánico, el equipo de Dani Rodríguez, que dejó fuera a Pozo, a Burela y ahora en la final al Barça, es el nuevo campeón de la Copa. El Jaén, paraíso interior, Paco, es eterno ya en la historia del Fútbol Sala.
Bueno, así lo vivimos en el antero de la...
Futsal Cope, esto es tiempo de juego, esto es la Copa de España.
Ahí está, Javi Jurado con el remate, la dirección de Javi Jurado, en la narración un servidor, con los mejores comentaristas, con David Madrid, con Jesús Candelas, con Miguel Andrés y con toda la gente que se pasó por el micro de la Cope. Así vivimos el triunfo de Jaén Paraíso Interior en esta Copa de España de Ciudad Real y ya nos escucha al otro lado del teléfono el míster, el técnico milagro de Jaén, Dani Rodríguez. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero de todo.
Sí, muchas gracias.
Bueno,
oyendo sí. La narración, pues todavía se ponen los vellos de punta.
La verdad es que fue muy, muy emocionante. Nosotros aquí, Dani, la semana pasada hacíamos, lógicamente, el análisis, cómo podía ser la cosa, qué podía pasar, y tampoco te voy a llevar a engaño si nadie decía que Jaén podía ganar esta Copa. Vosotros, Dani, que el mensaje que lanzabais era que ya era un premio jugar la Copa, y yo creo que era un mensaje correcto, ¿en algún momento, en los días previos, pensasteis que podíais ganar el torneo?
No, ni de lejos. La verdad que tenemos que ser sinceros que bueno, fue para nosotros todo un éxito ya pasar el partido contra el Pozo, aunque es verdad que íbamos con mucha ilusión desde diciembre, pues ya sabíamos cuál era nuestro rival y bueno, y toda la gente ya se había volcado para esa cita. Y bueno, pero nosotros sabíamos que iba a ser complicado, que habíamos estado muy cerquita durante la liga, pero que no habíamos conseguido todavía ganarle a ningún grande y bueno, y eso te da de qué pensar de que bueno, y más jugándote un título de que va a ser muy difícil ponerle la cosa de pasar la eliminatoria, sobre todo la primera. Sí. Pero bueno, íbamos con esa ilusión y ya cuando nos metimos en semifinales y viendo el rival pues que teníamos un poquito más asequible, pues sí, pensamos que era una oportunidad única para nosotros como club pequeño y modesto. Sabemos que va a ser muy difícil volver a repetir eso y es verdad que en semifinales nos pasó un poquito de factura la presión, el ambiente, la idea de no perder esa oportunidad, ese tren que sabemos que Jaén Fútbol Sala pues le va a costar mucho tiempo o casi imposible volver a tener y bueno, a pesar de eso pasamos, conseguimos remontar un partido increíble y bueno, la final pues ya la habéis visto.
Sí, están con nosotros Gustavo Muñoz y José Miguel Farto. Me quedo, Gus, Josemi, con esa frase que ha dicho Dani, que se comentó mucho en los pool de prensa durante la previa del partido contra el Pozo. El Jaén no había ganado a ningún grande esta temporada. Lo dijo Duda y nosotros, Dani, claro, a toro pasado, que nosotros somos muy listos los periodistas y antes decimos unas cosas y luego cuando ya vemos lo que ha pasado decimos otras. Pero a toro pasado consideramos que Duda os había hecho un favor a ese vestuario porque algunos de tus jugadores en el micro de Cope después del partido sí que comentaron esa frase de es que nosotros no habíamos ganado a ningún grande en toda la temporada. ¿Lo usaste como un arma motivacional, Dani, en la preparación de aquel primer partido contra el Pozo?
Bueno, tampoco, el cuerpo técnico tampoco insistió mucho en ese detalle. Creo que fue también una mala interpretación de las palabras. Es verdad que es un dato objetivo que durante la liga estaba claro que no la hayamos ganado a ningún grande, y bueno, durante la liga ni creo que durante la historia de Jefo Sala, ya hace 14 años sí, creo que recuerdo una victoria al Playa Castellón aquí en la Salobreja, pero poco más. Pero bueno, sabíamos que bueno, que todos los jugadores y hoy en día en prensa, pues todo el mundo escucha todos los comentarios, sí. Y demás, y bueno, y sí es verdad que se hablaba en el vestuario el tema de la frase de que no habíamos ganado de un grande, y bueno, creo que también sirvió un poquito de motivación, pero yo sé que Duda no lo hizo con mala intención, sino bueno, simplemente plasmó la realidad, y bueno, sí. Y si nos sirvió de motivación, pues mucho mejor, porque creo que bueno, que la Copa ha sido increíble con un equipo súper motivado, pero no solo por eso, sino porque había casi 3.000 personas o 2.000 y pico personas de Jaén en el pabellón, y eso que ahora no te motiva.
Pero frente a la realidad, efectivamente, como tú bien dices, Duda a lo mejor no tuvo mala intención, dio un dato objetivo, pero vosotros ya le habéis dado 3 datos objetivos. Habéis en una semana, en 7 días, habéis empatado con Inter, le habéis quitado el liderato, habéis ganado al Pozo y habéis ganado al Barcelona. Entonces, con lo cual, ya, al margen, lógicamente, de lograr ese título histórico, ya es el espaldarazo definitivo para que os lo queráis definitivamente, ¿no, Dani?
Sí, bueno, pero tenemos que saber que bueno, contra los equipos grandes, como yo digo, siempre es muy fácil jugar. Sabemos que hay un escalón entre esos 3 equipos y el resto de equipos en la liga, eso se ve claramente en la clasificación, pero es verdad que todos los equipos nos motivamos un poquito más contra esos grandes equipos. Te suelen salir partidos muy redondos y donde la motivación, la intensidad, todos los detalles, la concentración está siempre al límite, y bueno, y cualquier partido que uno de esos equipos se relaje un poquito, pues siempre lo tiene cerquita.
Es verdad, Dani, que una cosa es que os motivéis más y otra cosa es que luego les ganéis, ¿no? Yo creo que contra el Pozo sí que había, Dani, en la previa, el run-run entre la gente de prensa de que Jaén podía ganar a este Pozo que llegaba un poquito mermado, que vosotros llegabais con un subidón tremendo después del empate a 3. Y luego hubo un protagonista en el primer partido contra el Pozo, fue el gran día de los porteros, pon un portero en tu vida, que a Gustavo se le recordó tanto en Twitter, con barba de Leónidas, mitad gato, mitad pulpo, fue un enemigo despiadado para el Pozo de Murcia, Alfonso Prieto, que además creo que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nunca pensé que iba a tener esta presentación.
Hombre,
en este programa,
has perdido por lo menos medio kilo, ¿no?
No, lo que ha perdido ha sido la cabellera y la barba.
Claro, por eso, sí, que ha perdido por lo menos medio grito
cabellera de la barba, kilo de pelo. Para la alegría de su madre.
Y muchos años he perdido también.
Alguno comentaba, en la foto que subiste con José López de la Diputación, comentaba, si hay cara debajo de esa barba, ¿no?
Sí, desde luego, creo que ha sorprendido a muchos, incluso a mí mismo me ha sorprendido.
Esto había sido una promesa por la Copa y se ha terminado también por la Copa, Alfonso, ¿no?
Sí, así es, como he comentado muchos medios, fue a mi madre se lo prometí porque no podía ni verme ya con tanta barba, y luego en una televisión local de Jaén, pues había dicho que si ganábamos, pues que me rapaba y me quitaba la barba pensando que eso iba a pasar.
Y como dice el mister, ahora que todo se oye y todo se escucha, las promesas hay que cumplir,
claro,
más que nunca.
Eso es, el primer día ya me estaba llamando para que fuese ahí a cumplir la promesa.
Bueno, cuéntame, partido contra el Pozo de Murcia, le hemos preguntado a Dani por esas declaraciones de Duda, que creo que tú comentas conmigo en el micro de COPE después del partido, no habíamos ganado a ningún equipo grande. Probablemente Duda no lo hizo con maldad, porque si lo hizo con maldad, se equivocó en el mensaje, porque sirvió para motivaros. ¿Qué recuerdos tienes, Alfonso? Porque ahora es complicado, ¿no? Después de 3 partidazos como vivisteis, tantas emociones, pero ¿qué recuerdos tienes de ese partido inaugural? ¿Qué pensabas antes y qué sensaciones tuviste durante el partido?
A ver, antes todos pensamos que iba a ser muy difícil, que realmente todos seamos debutantes, que ninguno tenía experiencia en cosas grandes, menos Borja Blanco, que como demostró en la final, es un pedazo de futbolista. El resto, ninguno había vivido una situación semejante o similar, pero llegábamos ahí con la ilusión de intentar hacer un buen papel, dar una buena imagen, que habíamos estado dando durante toda la temporada, y que toda la gente se había desplazado, pues por lo menos que se fuesen contentos y orgullosos del esfuerzo nuestro.
Tú en el calentamiento, los porteros tenéis, todos los jugadores o los deportistas son bastante maniáticos. ¿En el calentamiento o en qué momento notas tú que va a ser tu día, Prieto? Que va a ser difícil batirte, porque esas sensaciones las deportistas siempre las tenéis.
Sinceramente yo lo fue como un partido más, es verdad que este año estamos recibiendo pocos goles, pero ya vimos que gracias al esfuerzo de nuestra defensa y el sacrificio de todos los jugadores, sinceramente el partido del Pozo fue donde tal vez dudé mucho, porque nos aparecieron fantasmas de partidos anteriores contra ellos, cuando íbamos 2-4 ganando, que yo creo que a todos se nos pasó la imagen de Murcia, que íbamos 3-1 igual.
Escucha, no se notó, y... desde fuera no se notó. La duda,
¿no? Pues yo creo que a todos se nos pasó, pero, sí. pero es verdad que el equipo se mantuvo firme, aprendió la lección y yo creo que ahí fue donde crecimos como grupo.
Mister, nos dice Prieto en el micro de Cope después del partido, esto claro, es una tontería porque todo el mundo lo da por hecho, porque probablemente con el Barça-Aspil, el otro cuarto de final más desequilibrado era el Burela-Inter, y entonces el subconsciente le traiciona a tu portero y dice, bueno, vamos a ver el sábado contra Inter, ¿no? Y nosotros pues, lo dejamos pasar como una anécdota más porque lógicamente era lo más normal. ¿Os ducháis y os quedáis a ver ese partido, el Inter-Burela de después del vuestro, del Jaén Pozo?
Sí, bueno, no lo vemos prácticamente porque cuando salimos pues todo el mundo está en la grada, toda la afición que ha venido de Jaén celebrando todavía el triunfo, muchos familiares, y bueno, lo ve a ráfagas. De hecho, yo veo el segundo penalti y cuando lo para Ale me dicen que ya es el segundo y yo no doy crédito pensando sí. que solo había, que era imposible que hubiera habido dos penaltis en la primera parte. Y bueno, la verdad que nos trastoca un poco los planes, nos vemos de pronto favoritos, nos vemos con la necesidad de trabajar y hacer un scouting nuevo porque, bueno, teníamos el de la semana anterior contra Inter y lo teníamos más o menos ya solucionado y bueno, y cuando vamos al hotel, pues entre el trabajo que nos quedaba, enfocar la alegría de haber pasado, enfocar una nueva eliminatoria con muchas posibilidades. Y bueno, y también un poco de follón con las entradas que hubo, que bueno, que también le pasó factura a tanto la plantilla como al resto de cuerpo técnico y directivo. Pues bueno, pues se nos presenta un sábado una semifinal que, como te digo, es la oportunidad de este club y bueno, se notó que estuvimos un poquito más agarrotados de la cuenta y a medida que iban pasando los minutos, pues creo que el equipo se fue desinflando un poco y gracias a Dios que al final se pudo remontar.
A mí me interesan sobre todo esas 36 horas, Dani, porque se ha comentado mucho el de repente llegáis, sois la revelación y en 36 horas os ponen el cartel de favorito en la semifinal ante Burela. Y eso es precisamente, al margen de todas estas circunstancias que has comentado, lo que más os pudo y lo que más os pesó en las piernas durante 39 minutos y 50 y pico segundos.
Sí, eso lo ha dicho Dani antes, ¿no? Ha dicho, es mucho más fácil preparar los partidos claro. contra los equipos grandes, ¿no? Y es verdad, Dani, que de repente no es Inter, es Burela. Vosotros ya teníais, como dices, el scouting hecho de, bueno, si conseguimos cargarnos a estos tíos del pozo, luego va a venir Inter Movistar. Y de repente es Burela, un equipo que trabaja a las mil maravillas, Juanlu. Y fíjate, te voy a confesar una cosa. En la comida previa, el run también nuestro de los periodistas, y yo lo comenté con Farto, es que Burela tenía opciones de eliminaros por eso, ¿no? Porque vosotros llevabais el cartel de favoritos, porque Juanlu estaba ante una de las oportunidades de su vida. Y fíjate, ¿no? El partido más difícil para vosotros de toda la Copa.
Sí, yo vuelvo a repetir. Aparte, analizando el partido, yo creo que también hubo dos fases del partido, o tres fases. Yo creo que fueron los 10 primeros minutos nuestros claramente, donde creo que tuvimos ocasiones claras para ponernos por delante en el marcador y creo que el partido hubiera cambiado totalmente. Y a partir del minuto 9-10, pues es verdad que empiezan los chispazos de Burela, empieza a sentirse más cómodo, empieza a tener posesión un poquito más larga, empieza a tener ocasiones claras de gol y bueno, hasta que la segunda parte se confirma, nos meten esos dos goles seguidos y nos vemos la situación de que tenemos un 0-2 en contra con 2.000 personas en el pabellón y que se nos escapa la oportunidad de nuestra vida. A partir de ahí, pues bueno, un poco con portero jugador, los últimos minutos y teniendo esa pizquilla de suerte, como se suele decir, del campeón en
sí,
este caso,
sí,
porque
al final
hay que decirlo, pues bueno, remontamos y creo que bueno, que al final nos sentimos contentos, pero es verdad que, vuelvo a repetir, Burela, no solo sabíamos, yo, si Prieto lo puede ratificar, yo en el vídeo pues ya me olía un partido muy igualado, estábamos hablando de la tanda de penalti, incluso que si se llegaba no pasaba nada porque yo veía muchas opciones de llegar a un partido muy igualado y yo no descartaba la tanda de penalti y bueno, y así fue que el partido se resolvió a falta de 6 segundos y en una tanda de penalti en la que cualquiera de los dos equipos pues se pudo clasificar.
Prieto, dime una cosa, cuando os toca Burela, yo creo que en principio debe haber cierta satisfacción en el vestuario de Jaén, decir, bueno, pues parece un poco más fácil Burela que Inter Movistar, luego cargáis un poco con todo aquel follón de las entradas, con los nervios de una semifinal, como tú dices, la falta de experiencia, y luego Burela se pone 2-0. Tú desde la portería, cuando se pone 2-0, de verdad, no me mientas, ¿confías en que el equipo podía darle la vuelta a eso?
Quedaban 7 minutos exactamente, sí. Yo sinceramente con el 2-0 pues se cae el mundo encima y encima Además veo a todo, levanto la vista y veo el pabellón lleno con camisetas amarillas.
Sí.
Yo sinceramente me vi fuera, pero en cuanto la siguiente jugada que sacamos por este jugador, metimos el 2-1 y, o sea, el 1-2, eso es, y eso te da un golpe de moral, un subidón de adrenalina que ya en ese momento o dejarlo escapar.
Sí.
Y creo que al final ya de nuevo volvimos a entrar una dinámica que no conseguimos crear muchas ocasiones, que estamos moviendo bien el balón, pero que el último minuto que he visto por la tele, que he podido ver repetido, hubo un montón de imprecisiones y creo que a todos se nos pasó por la cabeza. Pero mira, apareció el chaval de la estrella, Dani Martín, que siempre tiene ese don para encontrarse esos balones y nos metió en unos penaltis que luego Gonzalo en la final.
Eso te iba a decir, los penaltis. Dani os había dicho que esto podía pasar, que podía ser un partido muy muy igualado. Desde luego los porteros en el... Yo siempre pienso que en los penaltis, Farto, Muñana, el portero tiene más ventaja que el lanzador, ¿no? Porque lo normal es que el lanzador las meta. Y si el portero las para, pues es un héroe. Y si se la clavan, pues hombre, tampoco hay una mayor dificultad. Vaya duelo, Farto. Prieto contra Alex, ¿no? Los dos porteros, sensación del torneo. ¿Qué se te pasa por el curro? Cuando tú estás narrando con Onda Futsala, ¿qué piensas en la tanda de penaltis?
Pues que estás viviendo algo extraño. Estás viviendo algo extraño porque estás contando... la hazaña de dos porteros, que no es ninguno de uno de los equipos que en tu cabeza,
sí, tenías
cuando
previsto,
haces el
¿no?
planning, que dices, bueno, pues te vas a la Copa y más o menos el que más y el que menos de nosotros dices, bueno, pues vamos a radiar tal, vas a radiar cual, vas a radiar... Y de repente dices, veo dos tíos que uno
está
de ellos
jugando
no,
la final
no entraba, para Borrella y para Jaén. No entraba en mi reparto,
sí.
Y están ahí, y de qué forma lo han hecho, y al final cómo lo han rematado, ¿no? Sobre todo el Barbas, que me gustaría saber, oye, ¿cuánto tiempo has echado en la peluquería, en la barbería? Entre el pelo y la barba, casi tanto como yo, porque yo me he pelado también, que he elegido el mejor día, por cierto.
Estuve con un servicio de maquillaje entero a mi disposición para poder acabar con todo.
Diste trabajo a medio Jaén. Prieto, una curiosidad fuera de esto, ¿cuánto tiempo te dejaste la barba? ¿Recuerdas? ¿Cuántos meses fueron?
Seis meses. El 15 de septiembre contra Zaragoza estaba recién afeitado y empezó
aquello a crecer.
O sea, bueno, que tu madre ha pasado de tener un náufrago a tener un muchacho en casa.
Correcto.
Desde luego,
un chico formal. Chico formal.
Ahora, le dejamos la barba ahora a Gonzalo, el héroe inesperado también. Sí, de ese pase.
Y es lo bonito del fútbol sala, ¿no? Hace poco, no muchos años, ¿verdad? Se cambió la normativa de que se pudiese cambiar de portero. Exacto. en la tanda de penaltis. Tú, Prieto, no consigues cazar los primeros. De repente el míster... No sé si, míster, ¿fuiste tú o es entre ellos un poco cuando se decide quién se pone?
Fue para Gonzalo el que dijo, míster, ¿qué penalti quieres que te pare? Sí, me da igual.
Bueno, al principio de... Conforme se pita al final del partido, pues sí. Es verdad que yo voy a buscar a Gonzalo, le digo que cómo está, y Gonzalo, como siempre, predispuesto, dispuesto a todo, con confianza y demás... Y bueno, y nos juntamos los tres, Prieto, Gonzalo y yo, y decidimos que yo quería que parara, que bueno, que se metiera para alguno, tampoco sabíamos qué lanzamiento queríamos que se pusiera. Ellos, pues bueno, Gonzalo y Prieto empiezan a hablar, saben que va a tirar, por ejemplo, Antoñito y Gonzalo prefiere que Prieto lo intente con Antoñito, y bueno, y al final pues deciden que va a intentar parar el tercero. Sí. Y una vez que se acaban los tres penaltis, pues bueno, ya decido yo que se vayan alternando uno sí, cada uno, y bueno, sí. Y da la casualidad que el segundo penalti que se pone Gonzalo, pues capaz de pararlo.
Es curioso porque, aparte de eso que hace vestuario, ¿no? Porque Gonzalo pensaba que él podía tener un papel, entre comillas, residual en esta Copa, y fíjate, termina siendo el tío que con 10 segundos en acción en la cancha o 20 segundos en acción en dos penaltis consigue pasar a su equipo por primera vez en la historia a la final. Es curioso además porque nosotros desde la perspectiva de Futsal Cope fue en la otra portería, no tuvimos mucha suerte con el sorteo, y veíamos a Miguel dándole vueltas con los brazos en jarra. Él, yo creo que él sabía que él lanzaba el quinto, si es que había quinto, y de esto que dices, claro, te tiras el triple y dices, te lo falla, ¿sabes? Porque estaba mirando al suelo y dando vueltas y para abajo.
Transmitía la misma sensación a todo el mundo, yo creo, porque todo el mundo hemos comentado, hemos coincidido lo mismo.
Sí, sí, la verdad es que es un poco injusto la lotería de los penaltis, pero de alguna manera había que decidirlo, y al final Jaén se cuela en la final. Y entonces espera el Barça. El Barça, míster, que no había tenido dificultades en los dos primeros partidos contra los navarros, que es con el Inter quizá el gran favorito para llevarse el trofeo, que buscaba su cuarta copa en 5 años. Y hablamos con Prieto cuando llega al pabellón, de eso que está todavía el pabellón vacío, cuando se vive ahí la magia de los instantes previos, y le decimos, ¿qué? ¿Cómo estáis? Y dice, pues mira, dice, el objetivo prioritario es dar la cara por toda esta gente que ha venido a vernos. Es decir, que no haya una final de goleada. Nosotros dar la cara y competir el partido. Ese, Dani, ese no puedes pedir a los tuyos que ganen la Copa al Barça, ¿no? Ese es el mensaje primero que tú les mandaste de vamos a competirlo.
Sí, en el hotel está claro, en el hotel pues esa es la idea, la que transmite Prieto es la que llevamos todo, intentar aguantar al máximo los 10 primeros minutos, que creemos que es donde el Barça siempre es más letal y donde empieza a encarrilar los partidos, ya se pone muy cuesta arriba, porque luego defiende muy bien el marcador y ya te matan a la contra. Y bueno, intentar llegar al final con oportunidades, dando la cara ante mucha gente que se había desplazado de Jaén, que había dormido en las taquillas para poder sacar entrada y
no podía. 4 de la mañana, ¿no? Hubo colas a las 4 de la mañana.
Sí, es verdad que lo de la entrada, pues bueno.
Impresionante, sido, o sea, la marea amarilla en el Quijote de Arena.
Mister, yo, extra deportivamente, dime si, para mi gusto, y es una opinión muy personal, hay dos momentos en los que ganáis la final. Uno, como bien ha dicho Santi, cuando llegáis al pabellón y la afición os está esperando y vuestra junta directiva os hace el pasillo.
Qué bonito, sí,
y os dice que ya para ellos sois campeones. Y luego otro momento, cuando José López...
El segundo momento sí lo sé, porque
el José López,
el mismo que he nombrado yo te he visto hoy en Pista Azul y ha sido el momento que...
Eso es.
Ya había respondido cuando, a otra entrevista.
Exactamente. Cuando José López le dice a Will de In Your Face, this is la Salobreja, y todos los periodistas nos quedamos mirándole y cómo se echa encima la marea amarilla. Sergio Lozano no sabe dónde meterse, Paco Sedano tampoco, y yo le dije a Manuel Segura, y luego estar aquí lo confirmará, que ahí acaba de ganar la final José López. Y lo dije ayer efectivamente en Pista Azul, Dani. Me parece el punto de inflexión en el que Jaén se considera campeón y lo hace José
López. Y eso, Mister, fíjate, con la experiencia que tienen los jugadores del Barça, que es raro que algo les asuste de lo que se...
No, pero el club, creo que no fue que asustáramos. Creo que
sí, no debo asustarse, pero decir, estos tíos vienen a quitarnos el título.
Sí, pero el plus fue para nosotros, nosotros.
Para
yo,
sus compañeros, efectivamente,
sí,
para
sí,
la
Sí, exactamente, el plus fue para nosotros de haber salido a por una final sin miedo, sin saber que teníamos la oportunidad de nuestras vidas, para demostrar que si nos tenían que ganar, pues íbamos a poner las cosas difíciles. Y bueno, no fue algo premeditado, de hecho, pues no me gusta, soy un entrenador que no me gusta revolucionar mucho
a
los jugadores, sí, porque yo era un jugador muy caliente, a veces, bueno, cuando me enciendo, pues no sé medir tampoco y es un fallo que tengo que corregir, pero es verdad que al inicio de los partidos me gusta que, dejar las cosas claras y que ellos, bueno, para sus sensaciones.
Sí. Y fíjate que tampoco empezó la cosa muy bien, porque a mí el primer paso que me da Paco González, que no lo hemos puesto en el montaje, es un minuto y ya se están pegando en el Quijote. Y dije, no puede ser. Que... No, a mí sí que se me vinieron los fantasmas del año pasado.
Esto es fútbol sala y Dani que ha sido cierre y guerrero. Esto es fútbol sala de verdad, Dani. Es que se están perdiendo un poco también. O sea, si tú has estado en muchos campos, te has pegado con, entre comillas, con muchos
pero
pibos,
que como el año pasado la final se recordó para aquello, a mí me vinieron los fantasmas.
A veces, estamos amanerando y lo que hay que recuperar es el fútbol sala de verdad, Dani, ¿o no?
Yo vuelvo a repetir, yo he sido un jugador muy temperamental, ahora me controlo mucho más los banquillos y veo que tampoco me controlo mucho a veces y vuelvo a repetir que es algo que hay que controlar, pero bueno, esto es un lujo. En fútbol sala yo no he visto, y menos en la élite, cosas que no sean deportivas. Es normal que cada uno vaya a pelear por lo suyo, pero bueno, de ahí luego si veis los jugadores del Barça, el comportamiento que tienen después de las finales de chapó, se nota que es un club señor, que la imagen que tiene es por algo y bueno, y termina el partido, las felicitaciones, no hay ningún problema y eso es una cosa que pasa en el fútbol sala, porque creo que bueno, aquí no corremos el peligro de cosas más allá de lo deportivo, bueno, y que traspase la violencia, porque bueno, simplemente cada uno pelea a lo suyo y si no, para eso está las 5 faltas, como se suele decir, que te ponen el listón muy muy rápido. La verdad que es un placer vivir en la élite del fútbol sala aquí en España y bueno, que todos los problemas en todos los deportes sean los que vivimos aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Dani, con la pizarra en la mano y muy rápido, que me está dando aquí por debajo, Sandy, tres detalles tácticos: el uso del juego directo tanto en el partido frente al Pozo Murcia como frente al Fútbol Club Barcelona, con el juego de pívot Solano y Buendía, pareja de pívot nacionales, ponga un pívot en su vida. Luego también, lógicamente, en la defensa, el ejercicio colectivo de defensa que hicisteis, y cómo manejas los diferentes sistemas tácticos y vas rotando, usando a toda la plantilla durante toda la Copa. Dani, sin tampoco medir minutos, pero sí haces un uso muy inteligente de la plantilla y de los sistemas.
Bueno, creo que bueno, el juego directo contra los equipos grandes lo tenemos que emplear. Sabíamos que bueno, que son equipos que no te dejan la pelota, que no te dejan posesiones largas, que hay que utilizar eso en determinado momento, y tanto con Inter como la semana anterior, como con Pozo y Barcelona lo tenemos que usar. Tenemos dos pivots increíbles que bueno, que podrían jugar en cualquier equipo del mundo, creo yo, ahora mismo, y bueno, y hay que aprovecharlo, ¿no?, en partidos tan grandes, que es lo que corresponde. En otros partidos, pues que haya visto al jefe de sala, es un equipo que le gusta tener la pelota, que quiere tener el tiempo del partido, pero no, en esos partidos hay que ser práctico, hay que saber lo que nos estamos jugando, y cada situación requiere una manera de jugar, y yo creo que este año pues estamos dominando, o podemos dominar, porque tenemos recursos para ello, esa faceta. La otra pregunta se me ha olvidado, perdona.
No, digo, el ejercicio colectivo de defensa y la utilización de diferentes sistemas tácticos.
Sí, la defensa es increíble. Al final, siempre tienes que retocar cositas, pero bueno, la principal característica de una defensa es que la gente esté implicada en ella y saber que aquí somos todos uno. Desde Dani Martín, que todo el mundo me recordaba que hace 3 años no defendía nada, sí. Se la jugaba toda y no defendía nada, hasta hoy en día pues todo el mundo colabora, todo el mundo se implica, y luego cuando se falla pues encima tenemos dos grandes porteros que están ahí para solventarlo. Y el tema de los sistemas, pues bueno, creo que el fútbol sala cada vez hay que estudiarlo más, hay que intentar buscar dominar todas las facetas que se pueda, y bueno, nosotros creo que hacemos un buen trabajo de scouting, intentamos leer bien los partidos y bueno, y creo que, bueno, ahora es muy fácil decirlo, pero cuando las cosas salen bien, pues está orgulloso de eso. Hay otras veces que las cosas salen mal y también comete errores, pero bueno, es verdad que durante la Copa creo que hemos estado muy acertados y bueno, y estamos muy contentos de que todo haya salido bien.
La última, y os pongo la sorpresa esta que os tenemos preparada. Prieto, cuando tú lo vives en la cancha, nosotros estábamos fuera y estábamos un poco en shock. Tú mirabas las caras de la gente en la mesa de prensa y decías... Madre mía, el repaso que le está metiendo el Jaén al Barça. Solo que el Barça, que no había sufrido nada en la Copa, se ve 2-0 y dice, bueno, esto es remontable. Marca el 2-1 al descanso y yo creo que ellos se metieron pensando, bueno, ahora apretamos un poquito y tal. Cuando os ponéis 3-1, se ponen 2-3 con la primera jugada de portero jugador con Saad, y yo creo que siguen pensando que aquello tiene solución, y luego ya empiezan a caer los goles y ya es imposible levantarlo. ¿Cómo lo vives tú desde la portería? ¿Qué partido ves tú? ¿Te da tiempo a disfrutar un poco de lo que estáis haciendo o es imposible con la concentración que tenéis en ese momento?
Es muy difícil, yo no he disfrutado de la Copa, hasta el domingo, hasta que se pitó, yo no he disfrutado como a lo mejor sí. Debería haber disfrutado, mucha tensión, y en el partido del Barça especialmente, pues la primera parte, como cualquier partido contra un grande, que uno piensa, sí, vamos 2-1, pero no es la que queda, nos queda muchísimo todavía por delante, por demás, y hasta el 6-2, no, el 6-2 yo creo que lo canté con todo mi corazón, y sí. Fue cuando dije, bueno, ahora sí,
ahora
que
ya lo tenemos casi, ¿no? Quedan 3-0-5.
Tres minutos, y es muy difícil que nos metan 4 goles en 3 minutos, pero sí. Bueno, cosas más raras me han pasado.
Sí, se han visto, sí.
También es verdad.
Sí.
Y, por ejemplo, tú, me acuerdo que, no sé si recordarás, que nos remontaban en 1 minuto con Carnicer el Barça.
Sí, sí que me acuerdo, goles. Perfectamente.
Pues
sí.
Se me pasó también esa imagen por la cabeza, por ejemplo.
Uno lucha contra muchas cosas durante un partido,
eso es. Y ya cuando meten el cuarto y quedan 11 segundos, ya... Obviamente piensas que eres campeón y se te empiezan a pasar muchas imágenes por delante, pero sí que es verdad que yo creo que estamos como vosotros, que no lo creíamos lo que hayamos hecho y que ni nos imaginábamos lo que nos iba a venir por delante.
Pues es el Jaén, paraíso interior, es Alfonso Prieto, probablemente con José López, uno de los mejores jugadores del torneo, con buen día, aunque es verdad que a veces es difícil, y eso habla muy bien del equipo de Dani, destacar a solo uno, ¿no? Porque son un bloque súper súper compacto, y es su entrenador, el técnico milagro de Jaén, Dani Rodríguez, que ha conseguido que su equipo gane esta edición de la Copa de España Ciudad Real 2015, que nunca olvidaremos. Y para que os llevéis con vosotros, y ya os la pasaremos para que la tengáis también en MP3, y si la quiere tener Jesús en la página web vuestra, nosotros tenemos aquí un compañero que es un figura que se dedica a hacer una cosa muy bonita que hace en la radio, se llama Pablo Gómez, le llamamos Sudoku, y os ha dedicado este rap a la victoria del Jaén en esta Copa de España Ciudad Real 2015.
Hay final de la Copa de España de Fútbol Sala en Ciudad Real, Santi.
Terminó el partido en el Quijote Arena, Jaén paraíso interior 6, Barcelona 4, el Jaén, el Olivo Mecánico, el equipo de Dani Rodríguez, que dejó fuera a Pozo, a Burela, y ahora en la final al Barça, es el nuevo campeón de la Copa. El Jaén paraíso interior, Paco, es eterno ya en la historia del Fútbol Sala.
Yo. Esta es la historia de un sueño que se ha hecho realidad. La historia de una copa, un equipo y una ciudad. Este rap se lo merecen por el hecho que han conseguido. Máquinas del fútbol sala, te presento al Olivo. Decían que no saldrían vivos ante rivales y enemigos. Solo con clasificarse habían cumplido el objetivo. Decían Jaén, Andalucía, en tono despectivo. Y quienes le subestimaron han sufrido su castigo. Que pregunten en Murcia, que lo digan en Burela. Muchos se reían de ellos y ahora los dos están fuera. Pero antes de hablar, respeta, hacerlo mal deja secuela. Sin bus y en furgoneta y sin dinero en la cartera. Desde Salobreja, dirección Ciudad Real. De la noche a la mañana en la final. Y no era broma, nadie se lo creía. No habían visto nada igual. El Jaén era David, tumbó a Goliat el Barcelona. Todo gracias a un portero transformado en un guerrero. Una barba de espartano que infundía respeto y miedo. Héroes, pero hermanos, no fueron a jugar en vano. José y Prieto lideraron a los jienenses de acero. Tanto sufres, tanto cuesta llegar aquí, una fiesta. Muy pocos son conscientes de lo que esto es una gesta. Una apuesta muy cara para Jaén, paraíso interior. ¿Quieres deporte de emoción? Pues fútbol sala es la respuesta. Copa fue tremenda. No sois conscientes de lo que habéis hecho. La gente saca pecho y dice: amo el fútbol sala. No pido que lo entiendas. Quiero ser como el Jaén, un equipo que ya es leyenda.
¡Olé!
Bueno, pues los tengo los pelos como...
Espectacular, espectacular.
Espero, chicos, que lo hayáis disfrutado. Os lo merecéis. Se lo agradecemos un millón a Pablo Sudoku, que
hola,
es un auténtico artista al que le encanta el fútbol sala, que además es andaluz, de Cádiz, pero que ha sentido como suya la victoria de Jaén en esta Copa. Y el otro día me dijo: si me permites, hermano, me gustaría hacerles un regalo a los chicos de Jaén.
Espectacular.
Y a su afición. Así que, bueno, Mister Prieto, espero que os haya gustado.
Sí, no, a mí me ha encantado. Muchas gracias. Ya no solo por el detalle, sino porque es que la canción está de puta madre.
Dani, este va directo para Jaén, para la final de Liga, para la final de Liga en el autobús.
Además, tenemos por aquí algún gaditano, así que se vea
sí,
que no.
Sí, 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 Eloy Rojas.
Prieto, te vas a tener que dejar barba otra vez, macho.
Ya ves. Vale,
Leónidas. Tienes el tiempo justo. Dos meses y pico para la final de Liga, te llega justo la barba. O sea, que tú...
No, es imposible. Va a ser barbita de dos días, comparado.
Bueno, pues nada, ya os la pasaremos para que la tengáis. Si la quiere Jesús también tener por ahí en la web de Jaén o para lo que la necesitéis. Ha dicho Pablo Sudoku que cede todos los derechos al Olivo Mecánico de este rap, de esta canción. Chicos, que enhorabuena por lo conseguido, que gracias por hacernos disfrutar de una copa que no olvidaremos todos los que la vivimos, sobre todo allí también por las cámaras de Teledeporte. Y a seguir trabajando, Dani, que no se te relajen esto, que hay que seguir dando caña, que ahora está la Liga por delante y tenéis cosas muy bonitas que hacer todavía.
Muy bien, muchas gracias. Va a ser un difícil final de Liga, pero bueno, con la alegría que llevamos ya, creo que lo sobrellevaremos bien.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Prieto, que nada, que estás tu casa, ya lo sabes. La última me decía Prieto cuando el partido del Pozo: ahora me quieres, ¿no? Ahora me quieres. Yo te he querido siempre, hermano. Desde aquella época en Carnicer, siempre hemos seguido la carrera de Alfonso Prieto. Sí, además, sí. Tenemos aquí a Fran Merino, el representante del Olivo Mecánico, a Perico Sainz de Baranda, que también es un gran defensor de Prieto, y a Álvada, que es ponga un portero en su vida. Así que nada, que aquí estamos y que mucho ánimo y enhorabuena por lo que estáis consiguiendo, Alfonso.
Muchas gracias. Sé que es cierto y que os habéis alegrado muchísimo de todo lo que me ha pasado esta semana. Así que muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Alfonso Prieto y Dani Rodríguez, los grandes protagonistas de esta última semana en el panorama futsal español.
Nuestro correo electrónico: futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Bueno, pues nada, todavía con la piel de gallina con ese rap de Pablo Sudoku, que seguro que va a tener mucha repercusión y muy buena acogida entre la gente humilde del fútbol sala, porque nosotros no estamos acostumbrados a que alguien de repente le dedique una canción a un equipo. A lo mejor los deportistas grandes sí, pero para nosotros es una cosa muy, muy especial que ha querido regalarnos Pablo Gómez Sudoku. Estamos en territorio de tertulia. Este Leiva terriblemente cruel, no se lo hemos preguntado a Prieto, pero me dijo Perico que es la canción que se pone él para saltar a la cancha cuando va en el autobús, que es el tema que a él le gusta para motivarse. Seguimos en tertulia con José Miguel Farto, con Gustavo Muñana. Creo que está por ahí, fuera de la meseta, nuestro amigo, nuestro hermano Manolo Segura del Mundo Deportivo. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿No? ¿No está Manolo? Ah, vale, vale. Primero el ganador, me parece bien. Está por ahí nuestro hermano también, fuera de la meseta, Paco Gago de Futsal Sur. Hola, Paco.
Aquí, Paco Gago, campeón de España.
Te has venido arriba, Paquito. Paquito, te has venido arriba. Te ha encantado un rap y ahora quieres que te pongamos Paquito el chocolatero tú. Te has venido muy arriba, Paquito.
El otro día le digo a Paco, digo, no me ha dado tiempo a despedirme. Y dice, más secuestra el Muñana.
Oye, se te ha escuchado en castellano, en román paladino, perfecto. Para que luego digan que los andaluces no sabemos hablar castellano.
Bueno, Paco, ¿cómo han pasado ya unas cuantas horas? ¿Te sigue, te dura el subidón todavía?
Hombre, nos tiene que durar hasta el año que viene.
Porque que los playoffs le vas a pedir a Jaén que llegue a la final. ¿Qué le vais a pedir ahora a Jaén? Pues claro, esto de ganar títulos, Paco, lo malo que tienes es que ahora la gente os va a exigir un poquito más.
Bueno, de momento, a los chicos de Dani Rodríguez sí. Habrá que darle un tirón de oreja para que espabilen sí. Y no se lo crean.
Bueno, me parece bien.
Eso es lo primero, porque luego llega el playoff y hay que estar a la altura de las circunstancias.
Sí, primero asegurar esa cuarta no plaza, que la tienen medio hecha para asegurarse el factor cancha.
Pero siempre después de un éxito viene un patacazo. Y hay que impedir que esto ocurra.
Además creo que el siguiente partido es el Barça, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que le viene los Miura, vienen todos seguidos.
Eso es.
Bueno, a ver, vamos a contar secretos de Alcoba, Paco. ¿Cuál ha sido tu talismán durante la Copa de España de Fútbol Sala? Cuéntale a la gente.
Bueno, ha sido mi compañera de sufrimiento... De alegría, de consuelo, de desahogo y hasta predicando. Ada Alba.
Ah, sí, claro. Alba Ada, la jugadora de arco del fútbol español, la compañera de Futsal Cope, que estuvo en esa mesa tan alargada, tan especial, estuvo sentada al lado de Paco y me decía Alba. Alba hablando en gallego, con acento gallego, y Paco hablando con acento andaluz. Esa mezcla es da para verla. Entonces, como el primer día dio suerte... Paco ya quería que Alba siguiese los mismos procedimientos que el primer día. Esto consistía, Paco, en que tuviese el móvil cargando, ¿no? Era una de las cosas.
Efectivamente, siempre cargando el móvil.
El móvil cargando y que no se moviese de su sitio, que no cambiásemos otro.
Efectivamente.
Paco, sabe más el zorro por zorro que por viejo. O sea que...
Efectivamente, un día dice, no tengo el móvil cargado. Digo, ¿qué coño? A cargarlo.
Bueno, la cosa es que funcionó y además Paco ha querido homenajear a Alba en ese montaje tan guay que hemos puesto en el Twitter de Futsal Copa hace un rato, de Futsal Sur, de lo que la cámara ve o lo que la cámara captó, ¿no? Que siempre es una de las tradiciones, de los clásicos de nuestra Copa de España, es la foto de Paco Gago y de sus compañeros en Futsal Sur. Y lo ha puesto, talismán, Alba da talismán, Juana de Arco del fútbol español y talismán de Futsal Sur. No sé, Paco, si tú en algún momento, nos ha dicho Dani Rodríguez que él no, ¿eh? De tu imaginación, cuando preparabais la Copa, cuando ibais en carretera hacia allá, ¿os imaginaste que Jaén podía ganar?
Hombre, sinceramente no. Yo tenía mucha confianza de tumbar al Pozo. Eso sí tiene confianza. Visto los dos partidos de Liga, uno en casa, 0-0, y luego el otro, que se fue ganando con suficiencia, pero en dos o tres minutos de despiste se fue el partido, había confianza. Luego una vez que saltó la liebre con el tema de Burela, que ya os dije que prefería el Inter. Os lo dije.
Sí, sí, me acuerdo.
Prefería el Inter por
la... Dije, Paco, ¿y ahora qué? Dice, ahora el Inter.
El Inter, sí, sí, quería. Sí. ¿Por qué? Por temor a lo que estuvo a punto de ocurrir con Burela. Uh-huh. Ojo. Porque estuvimos a falta de 8 segundos...
En la calle.
De estar fuera. Sí. De estar fuera.
¿Y dos que yo tuvo Burela? Que no.
El mismo yo jugador. Sé que los chicos de Dani, sí. La presión, la obligación de ganar a un equipo que teóricamente es de superior... Le iba a crear problemas. Sin embargo, contra el Inter, de hecho, días antes habían quedado empatados en Liga,
a 3, sí.
Había confianza, ¿no? Pero yo quería el Inter.
Te digo una cosa, si el Jaén, además de cargarse al Barça y al Pozo, se llega a cargar a Inter en la semifinal, yo no sé de qué estaríamos hablando ya.
O sea, hubiera sido bueno, sería la repera, pero bueno.
Locos.
El resultado hubiera sido igual,
sí,
hubiera
sí,
sido el campeón hubiera de la Copa igual. De España. Fran, yo te lo pregunté en directo, pero te lo vuelvo a preguntar aquí en Futsal Cope, porque me parece que se le está dando poco valor. Lógicamente todos nos quedamos deslumbrados con la hazaña del Jaén y todo esto hace 4 años en segunda, ahora campeones de la Copa de España, pero al margen de ser la Copa de la sorpresa, la revolución de los modestos, también ha sido la Copa de la reivindicación de Andalucía como la gran cantera del fútbol sala español, la comunidad autónoma que más jugadores aporta a la primera división y en la que por fin un equipo andaluz con jugadores andaluces lograba un hito histórico.
Hombre, en cierto modo tienes razón lo que dices, porque si miras que ha habido 23 jugadores de Andalucía este año en la Copa, ¿eh? Y esto mismo ha ocurrido temporada tras temporada, jugador andaluz, pero la ausencia de un equipo andaluz. Desgraciadamente, por la economía, por nuestras circunstancias, pues no hemos tenido esa suerte y la hemos tenido 26 años después de iniciar hacer la Copa de España. Y de hecho, ya que estábamos en el lío, pues nos traemos la Copa.
Claro, hombre, claro. Uno que debuta, pues se lleva la Copa. Bueno, tenemos que seguir avanzando.
Sí, oye, Paco, solo una cosita. ¿Cómo están los pies? Porque dijiste que te ibas a ir andando a Cádiz, no me asustes.
Es verdad que lo dijiste.
Bueno, vamos a dejemos dos partes.
No.
Prieto se corta la barba, pero Frangago no cumple las
promesas. Los andaluces son un poco, ya se sabe, ¿no? Lo que se dice de los andaluces. Espérate, no cuelgues, Paco, porque está por ahí tu hermano Manolo Segura, ahora sí, fuera de la meseta.
Cuidado, Manolo. Cuidado.
Vamos a ver
el fenómeno Segura.
El fenómeno Segura. Manolo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos pasando, ya mirando Europa y viendo que Lisboa...
Claro, la Copa no interesa, ¿no?
Buena tarde y bienvenido, don Manuel.
Buena tarde, Mix.
Hola, Mix Manolo.
Escucha, vamos a revelar más secretos de Alcoba. En la comida previa que tuvimos, vamos a decir, en el Ventero...
Eso no se dice, eso no se cuenta.
Un sitio fenomenal que comimos en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Manolo decía qué tal, que esto y lo otro, y yo le decía de vez en cuando, ya veréis cuando vaya el 2-0 al descanso, cómo tal, ya veréis con Jaén ganando tal.
Y cuando marca el segundo,
y cuando marca el segundo Jaén, se levanta Manolo en sus, ¿cuánto, Manolo? 1,90 y tantos, ¿no? Se levanta en su 1,90 y pico, me mira y me dice, tú tenías razón, 2-0. Tal. Mira, en ese momento me dio paso Paco González y no le oí, por culpa tuya, Manolo. Así que al final, bueno, y al final del partido también hay que decir que nos acercábamos todos a tocar un poco las narices a Manolo Segura y decía, enhorabuena y dejadme en paz. Era la frase que...
Estoy trabajando.
Pero no era porque estuviera cabreado.
Cabreado no se te veía.
Te digo la verdad, por supuesto que no me alegró lo más mínimo. Pero es que me llegó jamás había pensado yo que se podía dar ese resultado. Ahora vengan los tópicos y los aviondos y todos los que dirán que todo puede pasar y todas estas historias. No puede pasar.
Los aviondos no hay gente pasar. Que lo dejamos por escrito.
No, tiene razón.
¿Es cierto o no?
Es cierto.
Y sobre todo no puede pasar como pasó Manolo.
Sí, porque el Barça no compitió en el partido.
Exactamente, esa sensación yo decía de frialdad. Luego Marc Carmona, Manolo, hacía una lectura del partido objetiva, pero sui generis, 7 disparos, 6 goles, hemos tenido ocasiones, hemos tenido mala selección de tiro. A mí en ningún momento me dio la sensación el FC Barcelona de estar en la final o de poder ganar a Jaén.
No, sí, yo lo comparto, todo lo que estás diciendo lo comparto, porque pero tan solo añadiría que fue porque enfrente de un equipo que fue superior y que mentalmente ya había ganado esa copa, no digo antes de jugarla, pero por la noche ya la había jugado y la había ganado. Le faltaba levantarla, entonces despertarse que fue realidad y lo hicieron. El Barcelona no supo contrarrestar esa la máquina, no supo. Entonces, ¿por qué no supo el Barcelona? Eso es lo que yo creo que se tendrían que empezar a preguntar, que ya lo han hecho, de hecho. Uh-huh. E incluso alguno dice que es que, bueno, pues que nos faltó lo que le sobró por arrobas a Jaén.
Sí.
Es decir, un par.
No me vale. A mí no me vale. En una plantilla de 14 jugadores y 13 internacionales, la mejor plantilla del mundo, a mí eso no me...
A mí no me vale nada. Pero bueno, dame una explicación. No, ¿por qué pierde Barcelona, Gustavo?
No te puedo dar una explicación.
Pues ya está,
simplemente, al revés, lo que te hago es una pregunta. Yo eché en falta... fue la copa de las ausencias. Echamos en falta a Miguelín en el Pozo, en Ricardo en, sí. Ricardo
no,
en Inter.
Pero
vale, no, sí, vale, sí, vale. Donde
vale,
yo no he visto, no vi a Sergio Lozano y a batería en la final.
Y además, yo tampoco lo vi.
Yo hablo de los dos jugadores franquicia, a lo mejor ahora mismo de fútbol.
Pero yo tampoco vi a Ricardo y acaba de renovar ahora.
Y por supuesto.
Yo por ver vi hasta nervioso a Paco Sedano, que hacía años que no lo veía.
Si de 7 disparos encajó 6 goles, imagínate.
La cosa iba mal.
Cuando todo va mal.
Sí, además el Barça yo creo que no se planteó ir por detrás en el marcador. Primero empieza yendo por detrás. Luego, cada vez que marcaba un gol, marcaba el Jaén otro. Entonces, ese sufrimiento que no había tenido.
Que los dos goles finales del hombre que está enamorado, Gustavo, está enamorado de Wilde, que los dos goles estos son los primeros para maquillar. Porque yo lo escribí, que fue una paliza, que fue un varapalo, que fue un batacazo ante un grandísimo equipo como lo demostró Jaén. Y eso lo afecta al Barcelona. Quiero decir, ojalá sea, como argumentan también, el partido malo de cada año. Ojalá.
Y, pues yo tengo una pregunta y una noticia al mismo tiempo.
A ver, dale.
Es decir, el Quijote Arena lleno. Tú se lo dijiste a Paco González en directo, Santi, sí. 98% animando al Jaén. Yo creo que la afición y el ambiente le pesó. Y no debería pesar. Sí, Manolo. Y te voy a decir,
pues que se
prepara las 10.500 entradas del pabellón Mello Arena, del Mello Arena, vendidas. Ojo a esa Final Four de Lisboa, sí, que hay que preparar.
No, Gustavo, que se me...
Ya cayó Inter.
Vale. Pero Inter no cayó por la afición, creo. Al final son los que están en la pista, ¿eh? Sí, ni siquiera los entrenadores, fíjate. Y eso que sobre todo, como decía Luis Aragonés, para descansar, que no la caguemos, ¿no? Pues eso, ni siquiera los entrenadores, son los jugadores, los que ganan, los que pierden. Ahora vas a decir que, uy, qué miedo, no vamos a Lisboa porque son 10.000, uy, qué miedo, no vamos a Quijote porque eran 2.100. No, están por encima de todo esto, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver cómo se recupera el...
¿La noticia cuál es?
El Barça del mazazo.
La noticia era esa, que ya se han vendido todas las entradas y que está esperando la afición del Sporting, está esperando al Fútbol Club Barcelona con camisetas del Jaén ya, por cierto. Y ya les gustaría, sobre todo porque hay oferta formal en firme, el Sporting de Lisboa quiere a Emilio Buendía, pero hay otro gran club de primera división que se le ha adelantado.
Hombre, a ver, desde luego el escaparate ha sido brutal. Tenemos que seguir avanzando, que si no me comen mis compañeros del partido de la 12. Manolo, que te había prometido yo que no iba a ser mucho tal, y me quedo con el análisis que has hecho de lo que...
No, pero ¿dónde está mi comentarista favorita?
Ah, ¿no?
¿Dónde está la reina, la Bruxa d'Oro?
No, Álvada está muy solicitada en el día de hoy y no va a entrar hasta dentro de un rato porque ya es el talismán de Paco Gago y no puede acumular el trabajo. Bueno, Manolo, un abrazo muy fuerte, amigo.
Gracias a todos.
Paco, que no hace falta que cumplas la promesa, que no pasa nada, que nosotros te queremos igual y que enhorabuena por la pedazo de galería que os habéis montado hoy en Futsal Sur.
Pues nada.
Un abrazo fuerte y seguimos hablando, Paco.
Venga, por cierto, el Sporting de Lisboa ha solicitado que el abuelo lo lleven a Lisboa.
¿Eh? Un abrazo, tío, grande.
Venga, saludo.
Paco Gago de Futsal Sur, otro auténtico crack. Enseguida conectamos con Gregorio León. Tenemos muy poquito tiempo, pero os pido, chicos, que no lo hemos analizado, en medio minuto si puede ser, análisis de la derrota de Inter y cómo queda ahora el panorama para el equipo de Alcalá de Henares, que ha renovado a Jesús Velasco hasta 2017.
Pues esa es la respuesta. Es decir, frente a cualquier tipo de dudas, una certeza como es la continuidad y el respaldo, y yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en Futsal Cope, que es lo que se echaba en falta, la coherencia y darle continuidad a un proyecto, y se lo han dado, y ante la más mínima duda e incertidumbre, renovado Jesús Velasco, ya no hay fiasco copero, ya no hay fiasco en la UEFA Futsal Cup, y me parece bien. Vamos a ver cómo se mantiene eso el 30 de junio, porque cabe la posibilidad de que acabe la temporada en blanco, pero eso también le da un margen de maniobra tremendo al técnico frente a los jugadores, por si había alguna divergencia interna en ese vestuario, que ya empieza a estar masificado, muchos jugadores, pocos minutos para algunos internacionales, y eso tiene que empezar a saber gestionarlo Jesús Velasco.
Farto.
A mí me parece bien lo que han hecho, estoy con Gustavo. O sea, darle el voto de confianza al entrenador, que dicen que es el primer paso para echarlo. Si luego
sí, solo que una cosa es confirmarle, otra cosa es renovarle.
Si luego la temporada va en blanco y llegan a 30 de junio y no pasa nada, en cuanto al movimiento a las vitrinas, vamos a esperar, que es lo que ha dicho Gustavo.
Yo he dicho, va a ser difícil de sostener esta renovación
a la hora de
la temporada en blanco, pero es una decisión acertada y hay que defenderla. Se la hemos pedido ahí.
Y yo lo aplaudo, porque cuántas veces hemos dicho que a la primera de cambio va fuera. Exacto. O sea, yo esa decisión la aplaudo desde aquí. Y aparte que, claro, a la hora de saltar a las sesiones de trabajo, les miras a los jugadores con otra cara, como diciendo, que el que va a seguir aquí soy yo.
Esa es la clave.
Bueno, a mí me sorprendió porque nos constaba a todos que había habido una reunión el día después de la eliminación y que en esa reunión podía haber caído Jesús Velasco. Y me parece bien que esta vez tirar por el camino de en medio haya sido renovar al míster y decir, no, ahora en las malas apoyo a Jesús Velasco. Si es que ese apoyo, como decís, es lo suficientemente fuerte como para aguantar una temporada en blanco, que puede ser.
Yo creo que sí, por eso es hasta 2017. Date cuenta que llegó el 2012, camino de 5 temporadas.
Sí, sí.
Yo creo que pasaría a ser el técnico más longevo al frente de Inter Movistar después de Jesús Campos.
Y hay que recordar tiene la final de la Copa del Rey, que es un título, y que todavía tiene la Liga en
Y puede
en juego,
ser una temporada atípica, porque puede haber campeón de Supercopa, que ha sido el Pozo, campeón de Copa Jaén, campeón de
Copa del Rey,
Inter
o Marfil. Y de la Liga,
la Liga abierta, ¿no? O sea que puede haber cuatro títulos y cada uno...
Y escucha, y para nosotros es una noticia buenísima esto, ¿eh?
No, no, por eso iba a decir, que para el bien de nuestro deporte, fantástico.
La democratización del fútbol.
Que es lo que veníamos pidiendo, entre otras cosas, desde hace mucho tiempo.
Desde luego que sí. Estábamos esperando a Manolo Segura y también estamos esperando... Y además le cojo entrando al cine, porque los miércoles Gregorio León va al cine, porque es el Día del Espectador. Hola, Gregorio, tío grande, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Es para evadirme, para olvidar lo de la Copa de Ciudad
Eso te iba a decir, como fútbol sala no viste mucho, pues te vas al cine.
El otro día le dijimos a Gregorio cuando llegó, Gregorio, te has traído el Ordodotis, porque lo que dijo él en Futsal Copa la semana, pues sí, vengo a Ordodotis, te preguntaré en el hotel si me puedo ir esta noche, jajajiji. Y luego Gregorio llegó el Jaén y eliminó al Pozo de Murcia.
Pero que al día siguiente nada, de vuelta para Murcia, la cosa de lo más rara y lo más extraña. Pero en fin, en mi equipo se ha empeñado en ver las semifinales y las finales por la tele y en eso aceptamos.
¿Qué repercusiones ha habido? ¿Qué cuerpo? ¿Qué se dice en Murcia de la eliminación del Pozo?
Bueno, evidentemente que es un fracaso, que se suma a otros fracasos, porque está todavía muy reciente lo de la eliminación frente a Marfil en la Copa del Rey. No olvidemos que también el equipo perdía, aunque fuera un torneo muy pequeñito y menor como la Copa Presidente, Pero perdía frente a Plástico Romero en un día en el que Duda no se tomó en serio aquel partido, y son tres fracasos de forma consecutiva, ya queda muy lejos la Supercopa. Y evidentemente en el Pozo no va a haber revolución, porque aquí las cosas se hacen con mucha lentitud, pero tiene que haber regeneración, y en el club son plenamente conscientes de ello. Lo que pasa es que aquí todo se hace con mucha calma, con cautela, se piensa, se analiza. De hecho, iba a haber una reunión del presidente con los jugadores, pero claro, se dieron cuenta de que la mitad estaba con sus selecciones europeas, ¿no? Entonces han aplazado esa reunión para la próxima semana, pero va a haber un toque de atención y sobre todo le va a pedir el presidente explicaciones a los jugadores sobre lo que está pasando. Yo creo que no solamente es un problema de jugadores, es un problema también de banquillo. Yo no digo con esto que Duda deba ser destituido, ni mucho menos, pero el entrenador también tiene que ver qué es lo que está haciendo, porque lo poníamos por la nube cuando el equipo ganaba títulos y le sacaba todo el pringue a una plantilla pequeñita, y ahora también habrá que pedirle alguna explicación, ¿no? Es que parece que siempre se va de rositas en Duda, como si tuviera una cobertura total.
Ya va siendo hora, Gregorio, buenas tardes, soy José Miguel Farto.
Muy buenas.
De Hola, que Farto. Los que cobran y están acomodados tomen decisiones.
Yo es que lo veo un poco pasota al entrenador. A mí, sí, no hace falta que diga lo que pienso de Duda, porque ha hecho a este equipo grandísimo, él y los jugadores que ha tenido. Es que tampoco olvidemos que ha contado con jugadores buenísimos en un momento de dulce hace 5 años, ¿no? Cuando el equipo lo ganaba absolutamente todo. Pero un entrenador no puede ser eterno. Yo no estoy pidiendo la cabeza del entrenador, digo que él tiene que reflexionar, analizar, ver las cosas que está haciendo mal. Y el club tiene que dar un paso de frente y quitarle competencias al entrenador. Lo que no puede ser es que el club, que Duda sea el club. Esto yo vengo denunciándolo hace mucho tiempo.
Pero ahí, por ejemplo, Gregorio, hemos visto, el Barcelona renueva a Lozano antes de la Copa y a Icaro después. Inter Movistar anuncia ayer mismo la renovación de Velasco. La gente espera algo del Pozo. Tú lo has dicho, el Pozo tiene su peculiaridad, se toman las cosas con mucha calma, hacen las cosas con sigilo, pero la gente espera algo, porque yo creo que la derrota del Pozo en cuartos evidenció problemas estructurales en esa plantilla.
Sí, y entonces, van a pasar cosas.
Yo creo que van a pasar cosas, ¿no, Manolo?
Sí, seguro. Va a haber varios cambios en la plantilla para la próxima temporada. Yo no creo que esos cambios alcancen al entrenador, pero vamos, seguro que va a haber novedades en la plantilla, porque ya en el club se ha tomado conciencia que algunos jugadores no están preparados para jugar en el Pozo. Vamos a ver, la plantilla del Pozo es buena, pero para ganar títulos tienes que tener una plantilla muy buena, y eso no lo tiene el Pozo. Eso no lo tiene el Pozo. Hay 3-4 jugadores que no, creo yo, están preparados para hacer al equipo campeón. Entonces, el club tiene que hacer varias incorporaciones. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos o tres decisiones que tienen que tomar. Una,
físicamente tú vives bien al equipo también.
El equipo está mal preparado desde la temporada pasada, pero Duda se empeñó a mantener el actual preparador, y en eso estamos. Miguelín ha dicho que él ya no le hace caso al preparador, que se va a preparar él de acuerdo a los profesionales en los que confíe, que ya no confía en él. Hemos llegado a este punto. Pero como Duda se empeñó en renovar a un preparador físico que dejó al equipo mal el año pasado, pues por eso digo que las tareas que tiene el club son las siguientes. Punto número uno, gastarse más dinero. Punto número dos, echar a 3 o 4 jugadores. Punto número tres, recortar competencias y atribuciones al entrenador. El club no puede ser Duda, pero no puede ser Duda, ni puede ser Velasco, ni... Vamos a ver, que un entrenador tenga tal poder en el club, me parece una perversión y me parece un error. Aquí en el Pozo han entendido que era una cosa buena, pero yo entiendo que el entrenador aquí, en el caso de Murcia, tiene demasiadas competencias. Y esas tres cosas tiene que hacerlas, tiene que dar esos tres pasos el club si no quiere repetir la triste temporada esta que está viviendo.
Bueno, pues desde luego de lo que no me voy a quejar es que no digas cosas y no te mojes. Gregorio, ¿qué peli vas a ver?
Pues mira, estaba la, creo que se llama Revolución de Noviembre.
Sí.
De
la conspiración de Noviembre. Sí.
Eso es. Lo que pasa es que he leído algunas críticas.
La ponen mal en Film Affinity, que es mi página de referencia. Creo
eso es. No, es que lo es. Sí, además, veo siempre Film Affinity y la ponían mal. Y digo, pues no sé yo.
Bueno, pues ya nos contaré.
Igual veo Bergman o alguna de estas. Ya os contaré la próxima vez.
Muy bien, Gregorio. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno,
muy
lo que yo vi la semana pasada fue una película de terror.
Ya me imagino. Gregorio León, ¿de dónde recuerda Murciana? Gracias, Gregorio. Un abrazo.
Hasta la próxima. Gracias. Bueno,
pues un montón de cosas ha dicho Gregorio León. Algo más, chicos, en esta tertulia tan jugosa que nos está dejando tantas cositas, para cerrar.
Yo solo cerrar que nos estamos olvidando un poquitín de ellos, destacar el buen sabor de boca que dejó el Burela Pescado Rubén,
sí,
felicitar
claro
a Juanlu, felicitar a Yago Míguez, a Antoñito, el Boys Don't Cry, el Leonardo DiCaprio del Fútbol Sala Español, y que también que es otro de esos equipos que sirve para engrandecer la clase media. Y la gran noticia es el tremendísimo impacto que ha tenido esta 26ª Copa de España de Ciudad Real a nivel de comunicación, a nivel de audiencias, y ha sido un éxito.
El papelón otra vez de Xota, para mí lo chapó otra vez para Imanol Arregui.
También es cierto.
Y Tatoro y sus chicos. Y el tiempo muerto, que cierro los ojos y se me queda de pato, cuando iban perdiendo de chaparrón, quedando 2 segundos, le reúne y le dice: chavales, gracias, y estáis aquí porque ha habido otros 8 que no han llegado y vosotros estáis aquí y disfrutarlo.
Desde luego que sí. Y ahí, solo que ahí se premió la valentía de Imanol, ¿no? Y al final, pues el más valiente terminó llevándose aquel cuarto de final. Y dos cosas más tengo que decir. Gracias a María Rodrigo, a Ana Álvarez, a Gaby, a las Carlas, a Gus, a Chema y a todo el mundo, perdón, que hizo posible una copa inolvidable para la gente, por ejemplo, de Empista, para los compañeros de Empista, que era su primera copa. Nunca olvidaré sus caras y la satisfacción que ha supuesto, el entusiasmo que ha supuesto vivir esta copa. Y para los que llevamos más, es que sigue siendo lo mismo, no es porque ellos sean novatos. Es una cosa, un evento sin igual. Y yo he tenido la suerte de vivir una Eurocopa y un Mundial. Y esto es un evento que no tiene parangón. Así que enhorabuena a todos por el pedazo de trabajo que habéis hecho.
Para mí este año no ha sido uno más. Ha sido el mejor.
Desde luego, muy, muy, muy especial. Me dijo Cancho.
Para ellos.
Yo llevo 26, me dijo Cancho.
Yo llevo solo desde Córdoba.
Muy especial, que no está tampoco mal. Y otra cosa, que ha ganado España. Gus, 9-1 a Suiza. Cuéntale rápidamente a la gente. Esto es el pre-europeo. España está en un grupo bastante sencillito,
sí,
ha jugado contra Suiza y no debería tener mayores problemas.
Muy débil, no debería tener mayores problemas. 9-1, el siguiente partido frente a la Hungría de Sito Rivera, una Hungría que ya modernizó su fútbol sala. Mañana seguramente sea el más complicado. Lógicamente Sito Rivera conoce muy bien a España y conoce muy bien a Venancio. Y el último partido frente a los africanos.
Sábado, Macedonia.
O sea,
mañana 4:30.
Ambiente hostil, sábado, tal, sí. no tiene que suponer ningún problema para España, que mantenga su racha victoriosa y certifique su presencia en la fase final de Serbia 2016.
Que como siempre, que para mí fue muy especial vivirla con vosotros, esa copa, el hermanamiento, lo que se vive fuera de la cancha, como le llamamos, Oscar García, la otra copa, ¿no? Que tanto nos gusta, que ya estamos echando las cuentas para la siguiente, y que gracias por estar siempre ahí cuando os llamo para estar aquí en Futsal Cope, que le dais muchísimo, aunque vosotros no lo sepáis, que yo creo que sí, le dais muchísimo a este programa.
Para mí es un placer estar aquí con vosotros y lógicamente también agradeceros el esfuerzo que hacéis y la difusión que hacéis a través de la cadena Cope del Fútbol Sala Santi.
Gracias y a Pernetno de ustedes.
y el rap ya le daremos salida. Por hay supuesto, que ver qué hacemos con ese rap.
No, no, chapó para ese señor.
El maestro Sudoku.
¿De dónde está Pedro Saiz de Baranda? Que lo voy a hacer número uno en Megastar. Pero seguro que lo vamos a hacer el número uno en Megastar.
Gracias, chicos. Un abrazo. Vamos con Futsaleros por el Mundo, que Teresa ha preparado una cosa chula también de la Copa.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín. Lo primero que pregunta Gus, ¿has llamado a Fonseca otra vez? ¿Has llamado a Fonseca, Teresa?
He llamado a Fonseca.
Bien. Me quedo. Me iba a trabajar, pero me quedo, Teresa. Bueno, cuéntame.
Pues.
¿Le has preguntado a la gente por la Copa? Vimos a muchos futsaleros en la Copa. A Miguel Andrés, a David Madrid, al maestro Candelas, un montón de gente que ha venido a la Copa. Por cierto, tenemos noticia fresquita de Fonseca, ¿no?
Sí. Acaba de proclamarse campeón de la Copa del Golfo.
Sí, que encima 5-2. Gana. Sí, que encima Fonseca es un crack.
Y además agradecerle que me acaba de mandar un mensaje y está en medio de las celebraciones. Me ha dicho, hemos acabado 5-2.
Bueno, periodista, entrenador y comentarista. Un figura Fonseca. Claro. Bueno, ¿a quién has llamado para preguntarle por la Copa?
Pues hemos llamado a Fonseca, hemos llamado a Pulpis, hemos llamado a Paco Araujo, hemos llamado a Bruno García y hemos llamado, como no, a Quique García.
Qué gírense. Vamos a escuchar lo que han dicho los chicos de cómo han visto esta Copa.
Soy Luis Fonseca, seleccionador de Kuwait. Me han pedido un poquito mi valoración sobre la final. Barcelona-Jaén, un equipo que había jugado con poca intensidad, como era el Barcelona, que había llegado a la final sin ningún desgaste, contra otro equipo que se había endurecido en los cuartos y en las semifinales. Pero increíblemente, sobre todo para nosotros, nunca el resultado ha sido tan justo, ¿no? Ganó el equipo que mejor compitió. Creo que la afición y sobre todo el corazón que pusieron en todo momento les dio un plus mucho, mucho más importante, ¿no? Mucho mejor.
Hola, soy José María Pazos, Pulpis, entrenador del Chonburi Blue Wave. La verdad que, hablando sobre la Copa de Ciudad Real, creo que ha sido todo un éxito. Pero en esta Copa todos hemos ido Jaén. Nos ha hecho recordar pues copas de antaño en las que los pequeños daban sorpresas y la verdad que bueno, Jaén ha estado a un nivel increíble y no solo Jaén, ¿no? Jaén ha sido pues al final el que se ha llevado el gato al agua, pero no hay que olvidarse de Magna de Navarra o de Burena, ¿no?
Soy Paco Araujo, entrenador de Al Yarmouk en Kuwait. Sobre la Copa de España decir que ha sido todo un espectáculo, que además hemos tenido la suerte de poder disfrutar en directo desde Kuwait. Creo que Jaén ha demostrado que con menos recursos se pueden conseguir grandes cosas. Sin duda van a ser un ejemplo para muchas instituciones humildes, para los que trabajamos en clubs o selecciones nacionales modestas, como es mi caso, es una inyección de moral importante para seguir trabajando, peleando y, por qué no, soñando de que es posible conseguir cosas. Son todo un ejemplo y mis felicitaciones desde aquí.
Soy Bruno García, seleccionador de Vietnam, y mi valoración de la Copa se resume en 4 felicitaciones. La primera, como no, al Jaén París Interior y todo su entorno. Han sido dignos merecedores del triunfo y la verdad es que ha sido una alegría para nuestro futsal. Una especial mención para su entrenador, Dani Rodríguez, que ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo excepcional. La segunda felicitación es para Magna Navarra y Burela Pescado Rubén. Han hecho una competición también muy, muy buena y han llegado a unas semifinales, que es complicadísimo. La tercera felicitación para la Liga Nacional de Fútbol Sala, encabezada por su presidente, Javier Lozano. Una vez más han dado ejemplo de por qué somos la mejor liga del mundo. Y por último, la cuarta felicitación es para la afición.
Hola, muy buenas, soy Quique García y desde Qatar quiero felicitar al club Jaén Fútbol Sala, afición y ciudad de Jaén por este título de campeón de España. Es una alegría y Jaén vuelve a estar entre los mejores equipos de fútbol sala, que es donde se merece por historia en este deporte. Enhorabuena por el trabajo y felicidades, jaeneros.
Pues también es un poquito tuyo, Quique. ¿Algo más? ¿Hay algún primero en COPE por ahí? ¿Chismorreos, rumores, noticias?
Estamos cocinando.
Vale. Bueno, pues la guardamos todas para el miércoles que viene. Y hubo unos deberes que le mandó Manolo Segura cuando estábamos comiendo en la previa de la final. Le dijo, tú eres la de Fusaleos por el mundo, ¿no? ¿Cuántos catalanes hay jugando por el mundo? Y claro, antes ha dicho lo de la Brusa de Oro, no sabíamos si se refería a Teresa o Alba. Y dice, Teresa, jo, yo que le había hecho los deberes a Manolo. A ver, claro, cuéntale.
Yo para que luego cuando lo escuche. Yo los estaba aquí contando minuciosamente, uno por uno, a ver cuántos había.
¿Cuántos hay, Teresa?
Pues unos 20.
20 catalanes, españoles,
casi 200, 190 y alguno. Unos 20 más o menos.
Bueno, pues ya le mandaremos la receta al bueno de Manolo Segura, que bastante tiene ya con lo que tiene. La semana que viene volvemos al...
Sí, claro, volvemos a sacar el avión.
A lo habitual y nos marchamos por ahí de excursión. Gracias, Teresa.
Nadie.
Vamos con el femenino. Bueno, ha elegido Perico canciones de celebración y tal, y resulta que esta, la por ellos, va con el femenino, pero hoy todo es por la victoria del Jaén en esta Copa de España, y mira, ya también por la de la selección, que acaba de ganar 9-1 a Suiza. Hola, Javi Ju.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has recuperado?
No. Yo he pasado por Ciudad Real ha pasado por mí.
Dulce resaca, dulce resaca.
Y esto va a durar todavía unos días, madre mía.
Pues hay que mentirte, es que en la habitación tuya había moho negro, que lo vio mi mujer, que sabe,
sí, sabe de todo mejor.
Tú eres como el fútbol sala, que echa raíces. En las ciudades a las que vamos echa raíces.
A ver, hay que integrarse rápido con el ambiente.
Ya me estuvo preguntando en el viaje de vuelta, ¿dónde crees que iremos el año que viene, Gustavo?
Hay porrita.
Bueno, vamos con el femenino, Javi.
Sí, señor, porque la Liga Femenina se reanudó este pasado fin de semana, donde hemos tenido Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Noticia y además de las gordas. Hemos tenido que esperar más de un año para que el Atlético de Madrid perdiese un partido. Y lo ha hecho este pasado fin de semana y además derrota ajustadita ante uno de los equipos también punteros de los que está en la parte alta, el Rioja.
Sí, bueno, era una derrota que no esperábamos, que cuando nos llegó allí, vamos, en Ciudad Real, creo que todos nos quedamos con la misma cara. Llevaba más de un año sin perder, pero mucho más tiempo sin perder en casa. Y Rioja es el tapado que está ahí luchando por el cuarto puesto, que siempre estamos hablando de Universidad de Alicante y de Alcorcón, pero Rioja está a un punto del cuarto puesto y viene pisando muy fuerte.
Y además se aprieta un poquito más la parte de arriba porque no fallaron Ciudad de las Burgas, que ganó 4-0 con 4 goles de Iri, además a Marelle y Burela, que sigue también ahí tercero, 46 puntitos, 4-2 victoria ante el Fútbol Sala Bilbao, una victoria que bueno también costó un poquito más de la cuenta, por lo que ahora mismo vamos a ver qué ocurre. Todavía son muchas las jornadas que quedan por delante, pero esto le pone un poquito más de emoción a esa parte alta.
Hombre, Ciudad está en un estado de forma muy bueno, Iria está increíble últimamente, ya no solo por estos 4 goles, sino porque en las últimas jornadas viene siendo la que está tirando del carro, y la próxima jornada hay un Rioja-Burela, un tercero contra quinto, que va a ser el partido de la jornada y que va a ver si Rioja realmente es un firme candidato a la Copa o si se va a quedar ahí como Orense un poco a los pies.
Y además también quería comentar contigo una cosa que nos sorprendió, y es en ese Majadahonda 2, Orense en Vialia 3, vimos una imagen poco usual, como es ver a las jugadoras cambiarse sobre la pista. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Bueno, como viene siendo habitual, por desgracia, en el femenino, bueno, el pabellón tiene solo dos vestuarios, había un partido anterior, las jugadoras estaban duchando, con lo cual las jugadoras de Orense se tuvieron que cambiar en la pista. Yo creo que no me imagino a un Barça, a un Jaén, a un Inter cambiándose en la pista, así que, por favor, la gente que mande en esto, que trate igual al femenino como al masculino, porque estamos un poco cansadas de ser nosotras siempre las que apechugamos con todo.
Oye, Alba, por retomar el aspecto deportivo, ¿lo de Alcorcón va camino de ser un batacazo importante o tienen margen?
Sí. Yo creo que sí, porque, a ver, Alcorcón últimamente, sobre todo desde enero para aquí, ha perdido muchos puntos en los últimos minutos, ha empatado contra Ordizia, que es uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Yo creo que tiene plantilla suficiente como para estar en Copa tranquilas, y se está complicando la temporada, y si no entra en Copa, si no está entre los 4 primeros, yo creo que es un batacazo muy importante.
¿Haría bien Alfonso Catalina, el presidente de Alcorcón, de no andar sondeando estrellas y fichajes de crack y pensar más en esta temporada y mirar más al banquillo y su falta de respuestas?
Bueno, pues escucha, Alba, ha preguntado por ti Manolo Segura. Ha preguntado por ti Paco Gago, que ha dicho que, bueno, te ha llamado Ada Alba, pero...
Sí,
Paco... sí, la ha rebautizado. Musa tiene... Gallega, Ada Alba y ya está.
Lo tiene así. Y ha dicho, ha contado lo del móvil, que no te dejaba desconectarlo. Ha preguntado por ti todo el mundo. Así que, nada, que vas a tener que, en Gol Comunicación, en tu empresa, vas a tener que cobrar derechos de talismán también.
Sí, sí, sí.
Pues sí, sí, porque a Paco Gago me deja... No te levantes la chiquilla, que eres mi talismán. Y yo, tranquilo, no te preocupes, que yo aquí me quedo toda la copa sentada.
Bueno, pues Alba, que vivió con nosotros esa Copa de España como enviada especial de Futsal Cope, que creo que también está pasando factura la voz, ¿eh? Estamos todos,
bueno,
un poquito...
Es que Ciudad Real fue...
Sí. Intenso, fue intenso.
Ciudad Real. Comercializamos Homeobox, que me lo dio a mi paz y farto el primer día, y estamos hemos pedido una reserva especial de Homeobox. Bueno, Alba, pues nada, recuperarse trabajando, que es lo que mejor se te da, y a seguir con esa sonrisa, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo grande,
claro.
Alba. Vamos ya con la segunda división. Tenemos al director Merino, creo que todavía de celebración, a uno de los miembros más destacados de la afición del Olivo Mecánico, que el pobre no pudo estar en la Copa, pero lo vivió por la tele. Así que os cuento yo que no hay jornada en Primera División por este pre-europeo de la selección española, pero sí que hay en Segunda División. Jornada número 23 con estos partidos. El próximo viernes a las 9 de la noche, Zamora, el Pozo Ciudad de Murcia. El sábado, 5:30, Hércules San Vicente contra Valdepeñas. También a las 5:30, Melilla, Barcelona B. A la misma hora, Opa Rulo Ferrol contra Humantequera. Para las 6 quedará el Plástico Romero Cartagena frente a Linsa Sierra Salinas Villena. El día 21 a las 7, Brihuega contra Segovia Futsal. Y ya para el domingo 22, 1 de la tarde, Gran Canaria Colegios Arena contra Elche. Esa será la segunda división y el miércoles os cuenta Frank qué es lo que ha pasado. No podíamos evitar poner el We Are the Champions para este programa número 155, del que me siento muy, muy orgulloso por la gente que ha estado con nosotros, por las opiniones que han dicho, por todo lo que saben de fútbol sala y lo comparten aquí con nosotros todos los miércoles, y por ese pedazo de rap de Pablo Sudoku dedicado a Jaén. Lo han escuchado en directo Dani Rodríguez y Alfonso Prieto, y le vamos a dar salida a lo largo de la semana. Que no hay jornada en primera, que hay jornada en segunda, que volvemos el miércoles que viene, que muchísimas gracias a todos y que viva el fútbol sala. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.